Hola, esto es Mucho en Naranja, yo soy Carolina.
Y yo soy Mauricio. ¡Estamos listos!
Sí, ¿qué tal tu semana?
Bien, 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 bien pa'l culo, carajo. Me doy cuenta que cada vez que me preguntas el tema de cómo
siempre
está
es
mi
algo malo,
semana.
sí.
Sí, siempre, siempre, siempre. O sea, no es que siempre es algo malo. Siempre me quejo, me encanta quejarme. Me acabo de dar cuenta de eso.
Eso ya lo sabemos.
No, o sea, siempre me dices, ¿qué tal tu semana? Y porque es parte de lo que hemos establecido como para arrancar, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Y yo, o sea, no sé si es que me gusta quejarme solamente, o porque me gusta quejarme me pasan cosas como para que me queje. Una mezclita de las
Un
dos.
círculo vicioso.
Sí, creo que sí, más o menos. Pero, bueno, dentro de lo que es la chamba y todo, han habido novedades en la chamba, van a haber movimientos internos. No es que nos vamos a poner a bailar ni nada, sino que vamos va a haber una reestructuración. Básicamente es como si fuese, ¿ves?, los Juegos del Hambre. Van a hacer pruebas internas y quien no cumpla, chaufa, pues, ¿no? Y nada, ahí ajustando por el tema que creo que a todo el mundo le preocupa, el precio del dólar, la tasa de desempleo y todo en esta época que se está haciendo cada vez más jodido. Pero fuera de eso hay salud,
Que es la
así que...
segunda vuelta.
No, claro, o sea, lo de la segunda vuelta es preocupante, ¿no? Pero preocupante porque no sabemos exactamente cómo va a repercutir. Todo lo que estamos haciendo ahorita es especular. O sea, tanto de una opción u otra, estamos especulando. Yo creo que está clarísimo por las encuestas y por los resultados de la primera vuelta que más de medio Perú no está de acuerdo con ninguna de las opciones que están llegando ahorita. Entonces, más de la mitad del Perú está preocupado porque tiene una incertidumbre de lo que vamos a encontrar luego de esto. Pero bueno, eso ya es otro cantar. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué novedades te ha traído la semana?
Bueno, yo también tengo en la chamba ahora más responsabilidades porque tengo una nueva cuenta que ya tengo ya bastantes cuentas en la mano, pero bueno, es lo que se tiene que hacer. Espero que luego seré, ¿cómo se dice? Recompensada.
Sí.
Con lo que debería tener por todo lo que estoy haciendo, pero bueno. Pero aparte de eso, tengo buenas noticias.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuenta, cuenta.
Bueno, por esto, mi abuela ya fue vacunada hace como un mes. Mi única abuela que me queda. Y esta semana, el domingo, van a vacunar a mi papá. Y el 19 de mayo, a mi mamá. Y estoy muy feliz. Es realmente la mejor noticia que he tenido en un año. Y bueno, también de tu parte, de tu familia, también están vacunando gente en provincia, ¿no?
Sí, claro, en el extranjero, casi. O sea, en Arequipa tengo unos tíos y parece que ya les toca dentro del padrón de vacunación ir, no sé si era hoy, o sea, ahora que estamos grabando, o el sábado. Pero bueno, la cosa es que por lo menos ya se ha avanzado bastante con esto y ya está llegando a cada vez a más personas, ¿no? Ya no solamente es un tema que veíamos en las noticias, sino que también conocemos a gente de primera mano o de repente familiares ya que están siendo vacunados. Y eso habla bastante del avance al menos que estamos teniendo ahorita. Ahora, una de las novedades de esta semana es que estamos probando una nueva forma de grabación. Así que si se escucha pa'l culo, sobre todo en el lado de Caro, porque quien está grabando soy yo y hay ciertas condiciones desde el lado del audio de Caro que no son las óptimas. A veces se puede escuchar un... que no es que Caro se está haciendo un tratamiento a cachetadas, sino que hay un exceso de saturación de audio por su lado. Bueno.
Y así que tengan paciencia, por favor.
Sí. Hasta que nos acostumbremos, ¿no? A este formato de grabación. Pero bueno, arranquemos de una vez con el tema de la semana. Bueno, ya, puta, grabamos cada vez tan distantemente un capítulo y otro, un episodio y otro, que ya no es tema de la semana ni tema del día, es el tema del mes casi. Pero bueno.
Creo que ni siquiera es tema del día, pero es solamente el tema del podcast.
Sí, claro, el tema del episodio de hoy, ¿no? Que es...
Situaciones de viaje.
Pues el tema también de la grabación de ahora es una cagada porque hay un desfase de segundos. Entonces yo digo, ¿qué es? Y claro, tú no te das cuenta porque tú estás del otro lado y tú piensas que lo estás completando en el momento, pero de este lado, que es de donde está la consola de grabación, es, ya, vamos a
Ya.
hablar del tema del día, que es 1, 2, 3, 4, y de ahí, situaciones de viaje.
Bueno, pues así es con
La estás
con el
saturando, pero un
OBS.
montón. Habla
Ah, ya.
un poquito más alejada del micro.
Ya, ahí está bien.
No, te igual para el culo. Creo que no tiene nada que ver con eso. Ya fue ya. Sigamos nomás.
Tienes
Ya.
que grabar de nuevo.
No, 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 ya estamos acá, ya. De acá nadie nos para, ya estamos en la mitad del podcast, ya. Han pasado 5 minutos y esa es la mitad del podcast. A partir de ahora. Ya.
Ya, okay. Entonces empecemos, pues. Ya. Primera anécdota que quiero contar yo. Bueno, para dar un poco de contexto, yo de niña, cuando tenía 6 o 7 años, yo viví un año en África. Para ser más específica, fueron en dos lugares. Uno es Malí y otro es en Guinea. Ay, ¿cómo se llamaba?
No sé, tú has ido, ¿no?
Bueno, ya, una. ¿Qué?
Tú has ido, ¿ves? No
Ah,
yo.
Bamako. Bamako, Bamako.
Ya.
Se llama Bamako. Es una isla al costadito de África. ¿Ya? Pero el
Ya.
punto es que yo estuve ahí porque mi papá trabajaba en las Naciones Unidas. Y vivimos ahí un año y ahí, o sea, hay muy pocas cosas que yo me acuerdo
Puta,
de ese
mi papá
viaje.
trabaja en las Naciones Unidas y mi papá pisando choclo. Pero ya está bien, son dos realidades distintas. Está bien. Dale, dale. Dale, dale, dale. Continúa con tu historia.
Ya, bueno, el punto es de que me acuerdo pocas cosas porque yo en general, de los 10 años para abajo, todo ha sido suprimido porque no me acuerdo nada.
Traumas con
Pero
las
unas
tribus
cosas,
de allá.
sí, trauma. Unas po pocas cosas que me acuerdo es de que, bueno, como conté la otra vez, yo vi una tarántula en África y ahí fue donde fue mi trauma completo de las arañas. Pero otra cosa es de que yo fui al colegio en África y obviamente hice amigos y lo gracioso es de que mis amigos, todos eran africanos, pues, y yo era la única blanca. Y jugábamos a las muñecas. Yo tengo una foto, creo que te mostré, de que todos tenían muñecas blancas y yo tenía una muñeca negra. Y yo jugaba con ellos. No entiendo si realmente era mamá tratando de hacer una cosa bien rara ahí, o era solamente porque sí, porque me gustaba. Pero eso es una cosa que me acuerdo. No sé si será racista lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Hay mucho, mucho que podría juzgar en esa sola oración que dijiste.
O sea, son hechos, pues. Eso
No, sí,
es lo que pasaba.
claro, hechos racistas, pero hechos,
Pero
sí, está bien.
eso son unas cosas de las que me acuerdo. Otra es de que estaba bien cerca de la playa y todos los fines de semana iba a la playa. Cosa que era divertido. Y también me acuerdo un cumpleaños que lo pasé ahí, donde una chica, Me llevó un regalo, pero no me lo quería dar. Y se lo quería llevar, como robárselo. Y yo estaba cogiendo el regalo, y arrancándoselo básicamente de su brazo porque no me lo quería dar.
Uy, ya, mamita, pero en el de los cumpleaños hablas de eso, estamos hablando de los viajes.
Oh.
Mentira, mentira, mentira. Ya, bueno,
Ya, bueno, ¿y eso?
pero te quita, o sea, la chiquita esta era también hija de alguien que estaba trabajando, o sea, que era inmigrante o era alguien de allá
Sí.
de África.
Sí, no, era la mayoría de mis amigos, o sea, aparte del colegio, eran porque trabajaba, eran hijos de compañeros de mi papá.
Man, ya. ¿Y mantienes contacto? O sea, aunque sea por redes sociales, lo sigues.
No, no, no. A mí, otra cosa que me acuerdo es que yo tenía un crush con un chico que también era hijo, creo que era un hijo de diputado,
¿Ya?
que no, o sea, no tengo ningún contacto con ella porque teníamos 6 años, pues, o sea, ¿qué va a hacer? Te llamo cuando estoy en
No,
Macao,
pero
pues,
los
o sea.
nombres, ahora, pues, oye, si te digo,
No,
a mí me han
solamente me
agregado
acuerdo del
gente que yo,
primer nombre.
a mí me ha agregado gente de inicial. Que tenía el anuario y yo ni idea. Entonces, a eso voy.
No, yo se lo he preguntado a mi mamá mil veces. Yo me acuerdo por su apodo, básicamente. Yo le decía Luis Piz. Se llamaba Luis. Lo único que me acuerdo era el nombre, su primer nombre. Mi mamá no se acuerda ni siquiera cómo era su apellido. Sí, yo le he
Ah.
preguntado mil veces a mi mamá, pero no, no tengo ninguna conexión con ellos. Ahora.
Man, ya, yo de chibolo no llegué a África, pero
Ya.
sí tuve chance de ir a Estados Unidos, ¿ya? Estábamos en una etapa en la que mis viejos se habían separado ya y ya había pasado tiempo, yo tenía 6 años, mis viejos se separaron cuando yo estaba muy chibolo, o sea, creo que ni había cumplido el año. Creo que en esa época recién había fallecido mi abuelo. Creo que sí, recién había fallecido mi abuelo. Y nos fuimos a Estados Unidos con mi abuela. Mi tía ya estaba allá. Y el plan era ir, encontrarnos con la familia de allá y regresarnos con mi tía. Que al final ese fue el plan, ¿no? Así sucedió. Pero tuve la chance de irme a Disney a la versión, pues, de Orlando, ¿no? Que en ese momento era un boom, era alucinante. Ahora es mucho más grande, es mucho más vistoso, pero en ese momento para mí era increíble ver a los personajes. Que eso sí es recomendación para quien sea que esté escuchando esto, ¿ya? Si en caso van a tener hijos o hijas, no los lleven a un viaje tan bonito cuando son muy pequeños, porque se pierden un culo de
Exacto.
recuerdos. O sea,
Exacto.
yo tengo, los recuerdos que tengo son más de las fotos que de memoria realmente de haber disfrutado de algo, o sea, de varias cosas en ese viaje, ¿no? Lo que recuerdo son momentos puntuales, destellos, así como que imágenes sueltas en la memoria, pero no, pucha, yo estoy segurísimo de que en ese momento mi cara era de pura ilusión al ver todas las cosas de Disney por primera vez, ¿no? Y bueno, hasta bastantes años después, única vez que había tenido la chance.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Por lo que dije de que mi papá trabajaba en Naciones Unidas, fui a Disney, fui a Europa, hice todas las cosas que, o sea, mis papás querían hacer, básicamente de irse a todos lados, y yo no pude, o sea, yo no me acuerdo de nada. La única cosa que tengo son las fotos. Y creo que básicamente cuando tienes las fotos, tú creas en tu cabeza recuerdos, básicamente, porque yo no me acuerdo realmente de nada. Y si me acuerdo de algo, siento que yo me lo he creado en mi propia cabeza, la idea por la foto.
No, claro, a veces ya te repites tantas veces, sí, yo fui, tanto te lo repites que ya hasta te comienzas a crear recuerdos, ya te preguntan, ah, sí, yo fui,
Sí,
ya te creas una
porque también
película.
es triste, pues.
Sí, es eso sí, es la recomendación que les puedo dar, ¿no? Si van a llevar un sobrino, un hijo, una hija, una sobrina, una prima, lo que sea, a un viaje que es memorable o que quieren que sea memorable, Puta, asegúrense que la persona esté en la edad en la que va a poder recordar. O sea, porque, sobre todo si es algo que va a disfrutar la persona, ¿no? O sea, si es un niño, por ejemplo, a mí me hubiese encantado ir allá con 10 años, con 11 años, en la etapa en la que más te acuerdas de las cosas. O sea, es una etapa que ya te puedes, no te digo valer por ti mismo, ¿no? Pero sí te puedes mover solo. Y no estás tan sujeto a que esté tu mamá o tu papá a cada rato al pendiente. O sea, te puedes subir solo un juego y tranquilo. En el caso de cuando eres muy pequeño, dejas también de disfrutar muchas cosas porque hay juegos que están aptos solamente para cierta altura o cierta edad. Entonces, dejas de disfrutar de repente gran parte de lo que podrías hacer si es que fueses un poquito mayor.
Claro, de mi parte realmente ha sido por el hecho de que estaban mis hermanos y era mayor y ellos sí podían disfrutarlo, pues, ¿no? Y eso antes estaba ahí de plus one.
Claro, porque ya no te podían dejar en ningún lado, pues, ¿no? Dijimos, ya hay que llevar al panetón también.
Claro, mis hermanos ya tenían más de 10 años y yo, un mojoncito. En fin.
Hablando de mojoncitos,
Qué gran secuela.
hay una anécdota que creo que querías contar, ¿no? De otro viaje que has tenido más local.
Gran. Ya, sí. Cuando fui en el cole, fui de viaje a no, esto fue en, ¿cómo se llama? En Chiclayo. Fui a Chiclayo por un viaje educativo, supuestamente. Y el punto es de que yo tenía como 10 años. Sí, 10 años, porque fue en quinto de secundaria.
Manja, con 10 años estabas en quinto
Y
de secundaria, que una prodigio.
quinto de secundaria.
¡Qué bestia! No, me respeto, ¿sabes?
No, 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 no. Quinto de primaria.
Ah, ya, yeah, ok.
Y ya, pues fuimos a Chiclayo. Y una noche estaba compartiendo el cuarto con un montón de chicas de mi promoción, a mi clase, mejor dicho. Y algo me habrá caído mal en la comida, asumo, de que yo estaba hecha en mi cama y de la nada, o sea, la gente ya estaba medio durmiendo y yo me echo y siento como que tengo ganas de ir al baño, ¿no? O como que quiero tirarme un gas. Y en una de esos gasecitos, porque supongo que me dolía la barriga, algo sale de más. Y no pude ir al baño. Luego me di cuenta porque olía algo. Y ahí recién fui al baño y me di cuenta de que mi pantalón estaba manchado de caca. Y nadie se había despertado, yo era la única que estaba despierta. Yo me hice la loca y me quité el pantalón y lo
Agarraste
olí.
la caca, te la embarras. Estoy loca, estoy loca.
No, 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 ya. Me quité el pantalón, me lo cambié y guardé el pantalón en mi maleta o algo así.
Porque
Pero me
recuerdos.
acuerdo que souvenirs. Me acuerdo que cuando se despertaron, dijeron, oye, huele raro, ¿no? Huele a caca, ¿no? Yo, haciéndome la loca, la loca. Y lo peor es que en el regreso o sea, cuando ya llegamos a Lima, en el carro una amiga me llevó, me hice la pichi en el carro de mi amiga.
Puta, un control de esfínteres, pero terrible esa idea.
Me queda claro que ese año yo realmente no sabía controlarme.
No. Puta, mu mucha presión, pues estar con 10 años y quinto de secundaria ya no. Es mucha presión para una niña,
Ya
supongo.
ves, no, quinto de primaria.
Ah, ya, ok. Bueno, yo por suerte no tuve ese tipo de experiencia cacal. Pero de lo que puedo recordar, o sea, no es tanto los viajes que yo quisiera recordar, porque de hecho tampoco es que haya tenido varios, pero en realidad un viaje puede ser un viaje, o sea, como un paseo a Chosica con tus amigos, o un viaje
Al zoológico de, ¿cómo se llama? De Luri.
de Huachipa, o el zoológico del Parque de las Leyendas, lo que sea. O sea, ¿qué es lo que implica el viaje? Una planificación, teóricamente, ¿no? O sea, si es un viaje largo
Claro.
o es un viaje en el que sabes que, por ejemplo, si me voy a ir al zoológico, puta, me olvidé repelente, qué chucha, ya compras, no te haces bola. O, ay, me olvidé traer mi cámara, ya, qué chucha, o sea, puedes regresar otro día, pero ponte, si te vas de un viaje a otro país, o incluso a otra ciudad sin necesidad de irte a otro país, hay cosas que sí o sí vas a tener que llevar, si es que no quieres gastar de más, uno, y dos, que tratas de tener cierta coherencia dentro de tu maleta, ¿no? O sea, a ver, si yo me voy a ir, supongamos, a Ica en verano, no voy a estar apuntando a ir con chompita, con chullo y con pantalón largo. O sea, lo que yo voy a apuntar es ir con repelente, porque la mayor parte del tiempo voy a estar en polo, en short, con lentes y con gorra. ¿Por qué? Porque el sol es así y todo. Lo mismo si me voy a un lugar de invierno, o sea, a un lugar donde sé que va a nevar y que yo como peruanito recién pensando pisar fronteras externas, nunca he visto nieve más que en la tele. Y a lo mucho lo más cercano, la escarcha o la raspadilla de Magdalena que me compro. Entonces,
Claro.
por ejemplo, la experiencia que fue por puro imbécil también, ¿ya? Cuando llegué a Estados Unidos, la segunda vez que fui, que ha sido ya de Work and Travel, llegué y yo estaba chido. O sea, yo dije, ya, voy a llegar en invierno, puta, tengo que ir con ropa abrigadora, ¿no? La desventaja es que no te la puedes comprar acá en diciembre porque la ropa abrigadora ya pasó de temporada. Entonces no hay muchos
Está en
lugares.
oferta.
Sí, en teoría está en oferta, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar y no es ropa abrigadora como para nieve, ¿ya? Y bueno, llevé un saco, tenía una chompa, tenía un pantalón jean, abajo como una especie de licra tipo calentador, como los que utilizas para correr. Y se me olvidó un pequeño detalle. Primero, de que mi maleta, para arrastrarla, yo tenía que jalarla con una huevada que era metálica. Y el metal, con el frío, se enfría horrible, ¿ya? Entonces, para agarrar esa basura y arrastrarla entre la nieve, porque ya no es que la haces rodar, la arrastras, porque la nieve está cubriendo parte de tu maleta y la tienes que arrastrar y dejando un rastro así por todo el camino, ¿ya? Y era horrible tratar de agarrar esa basura metálica que sentía que me quemaba la mano del frío, porque tampoco llevé guantes, no tenía guantes, ¿ya? O sea, me pude conseguir un par de guantes, pero tuve que caminar 9 cuadras, y cuadras de las de antes, o sea, de esas cuadras que son más de 100 metros allá en Estados Unidos al menos. Puta, por el medio de la pista dejando un rastro como un huevón. ¿Por qué? Porque necesito. Ah, y no sé qué era peor. Si el tema de no contar guantes, o sea, no estaba preparado porque no tenía guantes, mi chullo con las justas me llegaba a cubrir parte de la oreja, o sea, no era como que me tapaba completamente. Y era un chullo, lo que utilizábamos acá de monos nomás, o sea, que es lanita así simple, tejida. Pero no es como que tenga un polar adentro para que te abrigue ni nada. O sea, el frío pasaba y sentía pues mi cerebro siendo disparado con rayos de frío horrible. Y yo estaba con mis zapatitos, pues mis zapatitos normales de acá, que cuando pisaba se humedecían y terminaba pues, hasta que con la pezuña, con toda la media, la doble media que tenía puesta para evitar el frío, humedecida, pero como
Con un
si
dedo morado.
no, horrible, horrible, y el frío se queda, pues el frío se queda más tiempo. Nunca había sentido tanto frío en la planta de mi pie. Nunca. Al punto de que se sentía así como que estaba presentando contracciones y que se me quería arcar para adentro arquear para adentro mi pie. Horrible. ¿Todo por qué? por no tener botas, por no tener los guantes, por no tener un buen chullo, por no tener la chompa, porque no estaba realmente preparado. Y esa es una de las cosas que siempre joden, ¿no? No estar preparado realmente para el lugar al que estás yendo, o no conocer tanto. No sé si a ti te ha pasado algo similar.
No, porque realmente yo no, o sea, lo único que he viajado ha sido cuando era o muy chibola, que no, que todo me lo hacían básicamente porque era muy chibola, o hace poco, hace cuando recién cuando viajamos juntos, fue la primera vez que viajé después de muchísimo tiempo. Y no pasó tanto de que no estaba preparada en cuanto a cosas en la maleta o cosas que me olvidé traer, sino tipo no estaba preparada en cuanto a responsabilidades de, ah, tenemos que ir a este lugar a tal hora o perder un vuelo o perder esas cosas. Esos que son más importantes para mí en ese sentido, que puede cagar todo tu viaje.
Puta, sí, esa huevada así es. O sea, yo no me imagino perder un vuelo, por ejemplo. Eso para mí sí es me estresa solamente el pensar de que es posible que pueda perder un vuelo. O sea, eso sí me genera bastante desesperación en ese momento. Por ejemplo, cuando me quité a este viaje que te digo, en la ida. Claro, ya cuando regresas estás más canchero porque ya estuviste unos meses allá y el idioma se te pega un poco. O sea, no, no que se te pega de que tú lo hablas así como si fueses nativo, sino ya se te hace más fácil escuchar y entender todo lo que te están diciendo, porque allá el gringo no te habla como acá salen en las series o en las películas. No. O sea, lo más cercano que te puede hablar alguien a algo que puedes ver en internet o en la tele es a los podcasts que uno puede escuchar. Y aún así, en esos podcasts la gente trata de modular su voz para que sea fácil de entender para todo el mundo. Pero yo, ponte, llegué a Atlanta, que era mi primera escala, bien pendeja también mi escala. Yo salí de Lima y me fui hasta Atlanta, que está en la costa este, pero mi destino final era la costa oeste en California. Entonces, puta, tuve un viaje extensísimo ya, que tranquilamente podía haber sido en menos horas, pero tuve que hacer ese primer transbordo. Entonces llegaba a
Más
Atlanta,
barato.
sí, era más barato, obvio. Llegué a Atlanta y tenía que esperar a, no me acuerdo cuántas horas, creo que eran 5 horas, 4 horas, en el aeropuerto de Atlanta, que es uno del, creo que era el más grande de Estados Unidos. Y es una huevada, ¿sabes? Porque para ir de un gate a otro, tenía que subir en una especie de trencito que está en el subterráneo, de un ala del aeropuerto hasta el otro. Y yo estaba, man, ya qué bestia. O sea, comparado con el Jorge Chávez, puta, el Jorge Chávez es cualquier cosa, pues. O sea, el Jorge Chávez te lo
Claro.
pasas caminando de un lado al otro. En ese caso, y en el de provincia, ni qué decir. Pero en el caso del de Atlanta, qué bestia. O sea, llegué de un punto hasta el otro, estaba más perdido porque no encontraba. Puta, si has visto alguna vez la película La Terminal de Tom Hanks, que viene de Cracovia, puta, yo era Tom Hanks en ese momento. O sea, veía la pizarrita esa que cambian los numeritos de Departure y Arrived y toda la mierda. Yo estaba como que, no veo mi número, la puta madre, no veo mi número. Y a cada rato cambiaban y decía, carajo, no encuentro mi numerito. Y se me ocurre preguntarle pues a una persona representante de la Fuerza del Orden Americana. No, era la cagada, ¿ya? Porque yo llegué y tenía que pasar también por una especie de revisión del trasbordo en el que me chequeaban nuevamente mi pasaporte, porque era el primer aeropuerto al que estaba llegando a Estados Unidos y tenían que revisar mi visa, no sé qué mierda. Paso y me ven la foto, ¿no? Todo, me ven, ah, ya sí, pasa, pasa. Y me dan un papelito que era, me sellan un papelito que era el que necesitaba para llevar y no perderlo hasta el regreso. Pero me lo dan suelto, ¿ya? Y yo necesitaba pues el engrapador. Y no me acordaba cómo se decía engrapador, pues puta, yo me acordaba así, Sword Pencil, pues puta, lo básico, pues, pero ¿engrapador? Eso no me lo enseñaron en el colegio. Ah, pero me pedías una conversación, yo la hacía, yo había estudiado en mi instituto de inglés. ¿Ya? Pero, ¿cuál era la huevada?
Inglés. gente que te conoce.
Claro, pero yo no sabía mi, o sea, nada más sabía lápiz, pencil, pluma, pen, nada más. Entonces agarro y puta, voy pues a la cabinita donde está la señorita de la... Que puta, yo calculaba, ¿no? Esta señorita me puede ayudar. Entonces yo agarro y le digo, excuse me, señorita, excuse me, pe, excuse
¿Yungay?
me. Puta, le digo, señorita, chera. Le enseño mi pasaporte, puta, y como el lenguaje de las señas, carajo, por, ¿cómo seremos
Sí, obviamente,
primates?
las señales.
Agarro y
Cierra la mano, cierra la
el
mano.
lenguaje universal, pues le digo, do you have? Yo recién llegadito, pues, puta, do you have?
Staples, le digo con.
Y era este, pues claro, y el stapler, pues, ¿no? La huevadita, el engrapador. El stapler. Entonces, le pido le enseño mi hoja. Le digo, do you have something to... Le hago la manito.
Con sonido,
Para que me entienda, pues. Bueno, ah, sí, me dice, puta. Agarra y me lo engrapa, digo. Gracias, le digo. Gracias, señorita. Y ahí me voy, pues, ¿no? Y luego, eso sí me pasó de vueltas también. Había una parte en la que, ¿cómo seré yo, ¿no? De tan novato en el tema de los viajes, quien debe estar escuchando esto de que viaja constantemente y da, puta, qué ridículo. Pero para mí era alucinante. Yo alucinaba que estaba en Viaje a las Estrellas. Yo agarraba, qué viejo, carajo, Viaje a las Estrellas. Me escuché como un viejo. Ya, llegaba a esta zona donde te revisan, pues, ¿no? Si tienes acá metales, billetes, o sea, si tienes armas, pues algo, ¿no? Y acá, en Perú, yo me acuerdo, pues, porque hasta hace poco he viajado, nada más es una, la que te ponen en los eventos, ¿no? Es como una puertita, un umbral, que pasa, si suena pi, pi,
Claro.
pi, 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 puta, te revisan todo, sácate la correa, bájate el pantalón, bájate el calzón, ¿así no es? Bueno, te revisan, ¿no? Ah, ya, agáchese, dicen. Ya, y en el de Estados Unidos, o por lo menos en el de Atlanta, era otra cosa. O sea, entrabas, dejabas tus cositas también en un trail, en un platito, pues con tus huevadas, tu correa, todo, te decían, ponga todas sus cosas acá. Todo lo que pueda sonar pi, 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 ponlo acá. En inglés, ¿no? Pero me lo decían, pi, 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 ya, pones acá. Entonces, puta, avanzo y había, pues, no era el umbral, era una cabina, ¿ya? Y era una cabina en la que te decían,
Ya.
alza las manos, y yo dije,
Si
el que
te gusta
fuma
la
marihuana,
marihuana.
hasta tú vas a decir, te gusta fumar. No, me decían, alza tus brazos, o sea, ni siquiera es que me decían, porque había una oficial al otro lado esperándome, y me decía, había una imagen que decía, tienes que ponerte así, y puta, era abrir las piernas a la altura de los hombros, y levantar los brazos también a la altura de los hombros, y te escaneaba, o sea, pasaba como una lucecita que te escaneaba. Y era puta, como si fuese rayos X, pues, y yo decía, miércoles, qué alucinante. Y la señorita me decía, sáquese las monedas que tienen en el bolsillo. Ah, no me había dado cuenta, y tenía
Tremendo
uno.
valor para ver todo.
Pues, oye, pero qué loco, o sea, a mí me asombró el formato. Al final estás haciendo lo mismo. Pero la forma, la cabina, esa huevada tan alucinante, hasta por puro nervio yo puedo decir, ay, sí tengo arma, así no tuviese nada. O sea,
Claro.
y esa sensación terrible cuando tienes de viajar a un sitio nuevo, o por lo menos a mí me ha pasado. Yo tengo un tema con la autoridad, ¿ya?
Solo.
Sí, no, o sea, solo, y yo tengo un tema con la autoridad de que me da miedo como si yo siempre hubiese hecho algo malo. O sea, me pasa con el auto.
Eso le pasa a todo el mundo.
Ya, pero a ver, que te pase con una oficial al frente gringa, y tú hablando el español medio cojudo, el español medio cojudo, el inglés medio cojudo, el español también a veces medio cojudo, pero tratar de hacerte entender, o sea, de dejarte entender, y no sufrir en el intento, ¿no? O sea, a ver, primero que le pedí, ¿cómo puedo llegar hasta este punto, ¿no? Porque tenía que ir hasta el gate. Y me explicó más o menos, y yo, ah, ya, sí, te entendí, chula. Ya por pura vergüenza le dije, sí, te entendí, pero no había entendido mucho. Entonces me fui para el otro sitio y me doy cuenta que en Atlanta, o sea, ahí caí en cuenta, puta, el acento sí te marca una diferencia en que puedas o no entender a alguien. O sea, claro, estás hablando el idioma, pero el acento te caga. Y se me ocurre a mí preguntarle a otro oficial, que este era un afroamericano, puta, alto el pata, yo dije, ya, este tiene pinta de buena gente. Agarro, y efectivamente, era bien, bien cordial el pata, pero me habló de una forma, como hablan los, puta, no sé, pues me imagino que así hablan, hablarán en Atlanta, pero el pata me hablaba así, como que para adentro, o sea, era una mezcla de cubano con inglés, pero el dejo era para adentro, y yo nada más veía, pues, que como el pata era bembón, yo nada más veía el bistec que se movía, pues no entendía nada de lo que me estaba diciendo. O sea, yo esperaba escuchar aunque sea un guachangüerpe, algo que me dijera, pues, sí, estás entendiendo. Y yo nada más escuchaba, puta madre, dije, ya me cagué, ya me quedé acá, ya. ¿Qué hago en Atlanta? Vendo frijoles. Ya no sé qué hacer, ya. Puta. Digo, ya, ¿qué hago? Aunque sea, me convierto en mi viejo y comienzo a pisar choclos, ya, lo que sea. Entonces, puta, estaba bien nervioso. Por suerte pude deducir más o menos. Era más que nada nervios, ¿ya? No era realmente un tema de que. No era un riesgo controlado el hecho de. Porque tenía 4 horas, o sea, tampoco era que podía cagarla. O sea, tenía tiempo para más o menos averiguar y estar bien. Pero lo que me preocupaba. No, no eran 4 horas, eran 2 horas, ya me acordé. Lo que me preocupaba era, ponte que estoy esperando las 2 horas en un sitio que no es. Entonces yo trataba de asegurarme, ¿no? Una vez que llegué, me habré demorado, mira, no te miento, ¿eh? Media hora máximo en llegar al sitio donde debía estar. ¿Tú crees que se me ocurrió por algún instante dejar mi sitio e irme a conocer el aeropuerto más grande de Estados Unidos? Pinga. O sea,
Obviamente
no, no
no.
había forma. O sea, tú me veías enganchado al tomacorriente, conectando mi celular, y no me movía para nada. Todo el rato estuve ahí. Y todo el mundo me dice, oye, fuiste al aeropuerto más grande de Estados Unidos, ¿qué tal? Puta, yo, bonito, bonito. ¿Qué? ¿Y qué tiendas viste? No, no, bonita la cabina, sí, nada más. O sea, no, no podía comentar de nada. Y ese nerviosismo a mí me cagó. O sea, el tema de viajar solo, era la primera vez que viajaba solo, además. Era viajar solo a otro país en el cual yo no podía apoyarme en nadie porque no conocía a nadie en ese país y el idioma con el cual no estaba tan tan confiado en mí mismo en el tema de entender el idioma, sobre todo porque mi primera experiencia con gente americana allá era no los entiendo tanto. Entonces me ponía más nervioso. Ahora, claro, yo lo estoy magnificando ahorita. Y sé que hay un montón de gente que puede estar escuchando esto que diga, puta, yo también viajé y no tuve tanto problema. Claro, pues, pero en mi caso yo estaba bastante nervioso, era la primera vez que viajaba. De por sí la experiencia me parecía surrealista. Era como que un capricho que a mí se me había dado ese año. Y yo dije, calladito, no le dije a nadie, me inscribí en lo de Work and Travel e hice el proceso. Y ya una vez, por miedo a no obtener la visa, nunca lo dije. Una vez que me dieron la visa, recién avisé acá en mi casa, sí, me voy a ir de Work and Travel. Ah, que todo el mundo se sorprendió y todo, pero ¿qué tal si no me daban la visa? Mucho, mucho
Calladito.
roche, ¿ve? No, qué palta. Pues bueno, ya he
Bueno,
hablado
es
mucho, he
verdad.
hablado mucho. Te toca a ti, te toca a ti. Perdón, perdón. Me emocioné recordando mis
Te
traumas
emocionaste.
de Work and Travel.
Sí, lo que quería preguntar, bueno, preguntarte, pero decirte que yo nunca he viajado sola, jamás en la vida, en mis 28 años. Y realmente creo que yo no podría jamás hacerlo. Uno, por el tema de que, bueno, soy mujer y las cosas que te pueden pasar en un lugar que no conoces, eso me da miedo. Pero por otra parte, siento que es mucha responsabilidad para mí. Necesito viajar con alguien más para que sea más, ¿cómo se diría? Más nivelado la responsabilidad. Porque yo he viajado contigo y ya he tenido problemas de que si me das una responsabilidad, algo yo la cago. Es horrible. Imagínate que si solamente estoy yo sola. O sea, obviamente me ayudaría bastante a que no haga esas cosas, porque ya estaría sola y ya tendría que aprender y todo. Pero cuando no puedes acudir a nadie, eso es lo que me da más miedo.
Claro, pero a ver, ahí la ventaja, a ver, el hecho de que yo me haya ido a Estados Unidos solo, esa experiencia era como que ya te curte para todo. O sea, ya has ido a un lugar lejos de tu
Obvio.
casa, en la que no puedes acudir a nadie, en la que hablan otro idioma, en la que, puta, te las vas a tener que ver por ti mismo, porque encima yo cometí, puta, yo hice todo lo que no debía hacer, ¿ya? O sea, supuestamente hay
¿Te
gente.
arrepentiste?
No, o sea, a ver. Supuestamente, la mayoría trata de buscar un sitio para hacer work and travel en el que, puta, tengas amigos, contactos, amigos de la familia, lo que sea, ¿ya? Aunque sea en el estado o cerca, cosa que si tienes algún problema, te auxilian. Hay gente que no tiene esa oportunidad y se manda al sitio que más le convenga, pero acuerda un housing con la empresa en la que te estás quedando, porque estas empresas que contratan ya proveen este servicio porque parte de la chamba que ellos tienen es administrar los housing para los trabajadores que son parte de J1 para el Work and Travel. En mi caso, yo dije, no, 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 yo no quiero housing, yo allá la veo, allá debe haber más barato. Puta, yo por duro, carajo, por roño, ¿ya? Llegué y tenía que buscármelas y tuve que andar con tres chicas más que habían ido solas, que tampoco habían hecho el tema del housing. O creo que una sí. No, miento, ninguna. Están en la misma situación que yo, estaban yendo con la misma agencia que yo. Y nos juntamos antes. A mí me tocó ir a South Lake Tahoe. Y nos juntamos antes en algún punto de California. En Reno. Y de Reno ya nos fuimos para South Lake Tahoe, que eran como que 4 horas, 3 horas. ¿Ya? Entonces. Me tuve que juntar con estas chicas, pues te estuve haciendo de chacho, pues, ¿no? Como ellas tampoco cocinaban, ya yo me ponía a cocinar y todo. A cambio de, puta, uno, cuidarlas, y dos, el tema de la organización, pues para irnos todas. Como yo era el mayor de los cuatro, era como que ya, confiaban bastante en mí, a pesar de que recién me habían conocido. Entonces ahí yo tenía, puta, comida y techo, porque ellas habían ya pagado el piso donde estábamos quedándonos. Era un hotel, ¿ya? Belmont se llama el hotel. O Baymont, no me acuerdo. Ya, entonces habían, alquilado, o sea, habían rentado esa habitación. Nos quedamos los cuatro esa noche. Yo me uní a ellas después, porque yo llegué después, yo tuve que tomar un tren en Amtrak. Y luego ya, bueno, llegué, me dijeron, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, no sé qué, no sé cuánto, puta. Ya yo cociné esa noche, dormimos, y al día siguiente en la mañana ya teníamos que, no, salimos un rato creo que para conocer la zona donde nos íbamos a tener que juntar para tomar el bus, y ya luego al día siguiente hicimos un trámite en Reno para el Social Security Card, y luego ya nos fuimos en carro al otro sitio, ¿no? A South Lake Tahoe. Pero puta, tuve que arreglármelas ahí. O sea, no es que yo había planificado lo del housing. Y hay gente que sí lo hace. Entonces, desde ese punto en adelante, cuando yo he viajado, me he dado cuenta, y no he viajado otra vez al extranjero, he viajado a Perú nomás, ¿no? Dentro de Perú. Pero me he dado cuenta, uno, cuando viajas solo, tienes la ventaja de que si la cagas en algo, solamente te estás cagando a ti. A nadie más. Y es tu responsabilidad y todo, y quien sufre las consecuencias, por decirlo así, eres tú mismo o misma. Pero en el caso de cuando viajas con más personas y tú asumes una responsabilidad, sabes que no solamente la estás cagando para ti, la estás cagando para la otra persona. Entonces sí, viajar solo tiene esa ventaja en la que puedes resolverte un poco más. El tema de haber viajado, ponte, a un sitio donde las tenía mucho más jodidas, como en mi primer caso, me hizo dar cuenta de que, puta, tan cagado no puede estar. O sea, estoy en Perú. O sea, quiera o no,
Claro.
me voy a poder comunicar o con alguien dentro de la ciudad, que por suerte a donde he ido siempre he conocido a alguien, o en el peor de los casos, puta, me puedo regresar en otro bus a Lima. O sea, ni siquiera tengo que tomar un avión, puedo tomarme un bus, o sea, más barato incluso. O sea, no estoy tan desahuciado. Y además, hablo el idioma, no me van a agarrar tan, tan, tan de turista, porque hablo el idioma. Y tienes esa pequeña ventaja, ¿ya? Claro, no conoces el sitio y todo lo que quieras, pero tienes la ventaja de que, puta, ya estuviste cagado, o sea, ya sabes que en esta la puedes resolver mucho más fácil. Pero claro, cuando hemos viajado juntos, por ejemplo, sí, yo he estado un poco más concentrado en no garcarla, porque no era solamente que yo me iba a perjudicar si es que algo salía mal, sino que también a ti. O si en caso nos íbamos a un sitio y de repente era un poco peligroso, no me estaba exponiendo solamente yo, sino también te estabas exponiendo tú. Entonces, estando solo, por ejemplo, cuando me he ido solo a Cusco por el tema de la chamba, he ido 2 veces y las 2 veces me he manejado solo y tranquilo. O sea, la primera vez completamente solo y la segunda vez sí con un grupo de la chamba, pero igual, o sea, el grupo llegaba hasta el hotel, que era en Casandina, me acuerdo, ahí a una cuadra de la plaza. Dejábamos las cosas y cada uno bailaba con la suya. Entonces, te da cierta ventaja. Hay gente que yo conozco y que sigo en Instagram porque son amigos o amigas que conocí durante mi infancia, mi juventud o en la época de la universidad, que después de un work and travel o después de una experiencia de viaje, no pararon y se alucinan Luisito Comunica. O sea, viajan por todo sitio. ¿Ya? O sea, es bien. Yo admiro eso. Admiro, uno, porque tienen la plata. Segundo, porque tienen el tiempo. Y tercero, porque tienen las ganas. O sea, a mí no me da la plata, no me da el tiempo. Y las ganas puedo tenerlas, pero más ganas tengo de estar chambeando, estudiando, tener flojera, o sea, darme ese tiempo. O sea, yo no lo veo como que un día a día el hecho de viajar. Y no creo que esté mal. O sea, cada persona tiene. Por ejemplo, hoy también estaba pensando, puta, la gente que sube contenidos a Instagram o que sube contenido a YouTube constantemente, y a veces uno los juzga y dice, puta, pero si no hace nada, solamente publica su vida. Puta, a ver, ponte a publicar todos los días lo que haces, weón. O sea, desde la gente que tiene algo súper entretenido, como la gente que no tiene nada que hacer, sube algo, pero a ver, date la chamba de subirlo. O sea, no es fácil. No, no es como que es una rutina, sí. Pero es una rutina a la que te tienes que acostumbrar. Igual el tema del viaje. La gente que viaja, claro, hace su esfuerzo para pagarse las cosas, todo. De repente hay gente que no se las paga y se las pagan otras personas. Pero igual, hay un esfuerzo detrás de hacer ese viaje y el tema de desprenderse. Tengo una amiga de la chamba que no viene a Perú desde hace 3 años y que ha estado chambeando, estudiando, viajando y todo. Y es su estilo de vida. Y puta, yo no me alucino realmente haciendo eso. De repente, porque nunca me he visto en esa situación, no he tenido la chance de probar. Pero tampoco es que yo esté anhelando eso. Yo mis viajes lo veo más que nada de vacaciones. O sea, no lo veo tanto como que para que sea mi estilo de vida. No sé
Claro.
tú cómo lo ves por ese lado.
Es que yo creo que porque también, o sea, yo no tenía la oportunidad, o sea, de mayor viajar mucho, y a mí me encanta la idea de viajar por todos lados. Por una parte, odio los aviones y eso es lo que realmente me retiene bastante. Por eso también es la plata, claramente. Pero a mí me, o sea, yo sí quisiera viajar por varios lugares. No es que lo vea tanto como dices tú de estilo de vida, pero sí tengo un montón de lugares que quisiera conocer, entonces lo quiero hacer en algún momento en mi vida. Y otra cosa que quería comentarte, o sea, también creo que lo del work and travel y viajar solo te puede llevar a dos lados. O por una parte, pues, te puede traumar por el hecho de que te haya pasado algo, o no fue la mejor decisión estar sola, o no sé, una situación así. Y por otro lado, como tú dices, de que le gusta tanto la idea de estar sola en otro país, de que deciden hacerlo tipo después del colegio, después de la universidad, irse a un intercambio o luego vivir en otro país para trabajar, ¿no? Y justamente últimamente estamos pensando en eso de irnos a viajar a otro, irnos a viajar a otro país, irnos a trabajar a otro país, por unas cosas que están pasando en el país, pero también esa idea a mí me gusta, pero también me aterra, porque también alejarte de las personas que tu familia, esas cosas, por un tiempo, siento que no es tanto para mí. sea, me encanta viajar, la idea de viajar por vacaciones por unas semanas o fácil hasta un mes, pero quedarte a vivir a un lugar fuera, lejos de todas las personas que conoces, a mí me aterra, en verdad, por parte.
Es que también tiene que ver con un tema de lanzarte. O sea, por ejemplo, el ejemplo que puse de mi viaje de Work and Travel fue un tema impulsivo. Es como que dije, ya este año me voy de Work and Travel. Y ya pagué. O sea, ya no hay marcha atrás, ya pagué porque tienes que pagar, ¿no? Para hacer el proceso y toda la mierda. Entonces yo dije, ya estoy acá, ya, ya la cagué. O sea, ya solté la plata, no me van a dar devolución, ya firmé el papelito, ya, ya fue. Entonces, a veces, y como creo que en varias cosas de la vida, ¿no? A veces, ponte, te llaman de una chamba o te proponen un ascenso y tú dices, puta, no sé, no me siento preparado, pero puta, si vas a estar a esperar, o sea, si vas a esperar a estar totalmente preparado, puta, de repente nunca te va a llegar esa oportunidad. Y a veces tienes que lanzarte nomás. O sea, no hay mucha, ¿cómo podemos decirlo? No tienes mucha chance de hacer una pruebita antes de ese tipo de cosas. Por lo general te lanzas. Obviamente vas a tener detrás ese salvavidas de en cualquier momento puedo arrepentirme, ¿no? O sea, por ejemplo, no tienes un arma en la cabeza, ¿no? O sea, yo pagué lo del Work and Travel, pero puta, si en caso me arrepentí a última hora, ya, ya fue, pierdo la plata. O sea, no me voy a morir porque pierdo la plata. Igual, en una chamba, puta, ya, qué chucha, renuncio, pues. No te vas a morir porque renuncias. Ya, me quiero ir de viaje. Ya no te vas, pierdes el vuelo. Pero no hay, o sea, no hay una consecuencia tan, tan grave. Y a veces nos olvidamos de que ponte ya viajas, ponte que quieres vivir allá. Los primeros meses, puta, son jodidos. Las primeras semanas pueden ser hasta fáciles, ¿ya? Porque como todo es novedad, tú dices, man, ya qué bacán, todo. Pero te comienza a agarrar la nostalgia y justo a nosotros el Work and Travel nos agarra en mitad, o sea, en medio de las fiestas navideñas. Y si eres muy pegado a tu familia, sí, te puede costar, te puede joder un poco. Pero se te va en un ratito porque también tienes un montón de gente allá que estás conociendo, si tienes suerte, buenas personas. Y ya, o sea, el tema de la novedad hace que te olvides un poco. El día a día, mientras van pasando, es una mezcla de nostalgia y de costumbre. O sea, te sigue dando nostalgia ver a tu familia y todo, pero si sigues atado, si sigues anclado, no terminas de avanzar. Y a mí eso me pasó bastante en el inicio de mi viaje. O sea, yo era tan, tan, tan pegado a mi familia y a mí me agarró mi cumpleaños allá, pues imagínate, ¿no? El tema de 31 de diciembre era jodido. Pero la gente de allá se encargó de no sentir tanta pena por el tema de no estar con mi familia. O sea, todos me lo celebraron, puta, gente que conocía y gente que no conocía. Además caía con la fiesta del Año Nuevo ahí en las calles, en el borde en el borderline de Nevada con California. Entonces, era una experiencia súper alucinante que me vaciló, que siempre la voy a recordar. Puta, tengo muy buenas amistades de esa época. Pero si no me lanzaba a dar ese viaje, me hubiese perdido un culo de cosas de repente y un culo de amistades que hasta ahorita tengo, o sea, y muy buenas amistades. Entonces, a veces el hecho de aguantarte un cachito más, no está mal tener un poco de temor o tener un poco de dudas con respecto a ese tipo de decisiones, porque son decisiones fuertes, ponte irte a vivir a otro lado, pero siento que puedes perderte más del no intentarlo. Y una, o sea, digamos, el tema de ir a vivir a otro país por una situación en el país propio, o sea, en el nuestro, no creo que sea realmente una buena decisión, porque nada que hagas huyendo es bueno. O
Es
sea,
verdad.
es algo que tienes que hacer porque quieres y porque ves que hay una oportunidad, pero no porque estás huyendo. Y en todo, aplica para todo. Ahorita que lo acabo de decir, me he dado cuenta que aplica para todo. O sea,
Sí, es muy dura.
aplica para muchas cosas en la vida en general. Entonces, esa ha sido mi reflexión.
Qué sabio es el hombre que ha vivido en Estados Unidos.
Ay,
Wow.
puta madre.
No, pero es verdad las cosas que ha dicho. Y lo tomaré en cuenta para próximas ediciones. Pero bueno, Ahora las recomendaciones de la semana.
Miércoles. Ya, a ver. Mi recomendación, bueno,
¿Cómo puedes?
bueno, al momento que estamos grabando, yo si quiero lo subo esto el próximo miércoles, no jodas. Bueno, ya a estas alturas, que alguien que haya escuchado o que esté escuchando esto no haya visto Falcon and the Winter Soldier, ya es porque vive debajo de una piedra, pues, ¿no? Es Patricio. Es la serie que más se ha hablado en las últimas 6 semanas o 7 semanas. Estuvo buena. Fue más de lo que yo esperé, probablemente sí. ¿Ya? ¿Pudo ser mejor? Sí. Pero hay que tener en cuenta que solamente tuvo chance de 6 episodios. Entonces era
Es verdad.
bastante resolutiva. Habían bastantes conveniencias en el guión para que la historia continúe y llegue hasta donde tenía que llegar en los 6 episodios que iban a lanzar. Pero tiene unas escenas de acción bien pajas, bien chéveres. Se ve bastante el desarrollo de los personajes y cosas que de repente nos hemos preguntado al verlos, ¿no? Porque esos siempre eran los de segunda línea, no eran los principales del universo de Marvel. Y era como que, manja, ¿cómo es la vida de Falcon? Oye, a estos huevones que han estado como héroes, ¿les pagaban? No, ni mierda, porque el banco también les. O sea, te pones a analizar detallitos. Oye, y este pata que siempre ha estado traumado, ¿cómo hace para vivir entre la gente que cagó tanto? Ah, man, ya pasa tal cosa. Oye, y si quieren pedir un préstamo por una jato, no pueden, porque no les pagan, pero es ad honorem. O sea, ni siquiera.
Parecen como bomberos.
Claro, o sea, están tan jodidos porque dedican su vida a ser héroes y nadie les paga. O sea, ni siquiera. Puta, el que trabaja en Bembos gana más que estos huevones defendiendo el universo. Ni siquiera el mundo, ni siquiera el país. El puto universo. Y no les pagan ni un coño. Entonces, esas preguntas
Calma.
son son pajas, pues, porque tú dices, ¿y de dónde chucha comen entonces? Pero bueno, fuera de eso, no tengo nada más que recomendar, nada más esperar a la siguiente entrega que va a ser Loki. No, miento, antes que eso, el estreno, que espero que para cuando escuchen esto, o ya lo estén viendo, o recién lo estén por ver, es la de Bad Batch, de Star Wars, que es la, digamos, la serie secuela de Clone Wars, que habla sobre los clones que fueron el lote malo, que eran los clones que, digamos, salieron fallados, o mejor dicho, diferentes al resto, porque un clon tiene que ser la viva imagen de del sujeto original. En este caso tenían habilidades diferentes que hacían que los consideraran como un lote malo, pero que tenían unas misiones que solamente ellos estaban capacitados para poder hacerlos porque tenían estas habilidades distintas. Y este lote malo lo que hace es ser la transición entre la etapa de Star Wars en la que trabajaban con clones, que son los Clone Troopers, versus los Stormtroopers, que ya no son clones, sino que son reclutas que se han ido tomando a lo largo de los planetas del universo de Star Wars. Acabo de sonar muy nerd, me acabo de escuchar a mí mismo muy, muy nerd, pero soy hincha de Star Wars, no puedo negarlo. Y el 4 de mayo es el día del estreno porque May the Force. Entonces, nada, esas serían las dos recomendaciones. Ahora sí, paso a las tuyas.
Bueno, yo solamente voy a recomendar una serie
Ok,
que
gracias.
se llama ¡Qué malo! Se llama Los Irregulares, que lo puedes encontrar en Netflix. Por si acaso lo de Falcons lo puedes encontrar en Disney Plus, porque siempre se te olvida decir eso.
Ay, sí, perdón, perdón.
Ya bueno. Y el punto es de que esta serie trata sobre un grupo de amigos que resuelve misterios y es en el mismo hilo de historia, por así decirse, de Sherlock Holmes y Watson. Y es bastante entretenido porque es una forma distinta de ver las historias de Sherlock. Y eso es todo.
Esa de irregulares es como un Stranger Things, pero en versión de Sherlock Holmes, ¿no? O sea,
Ajá, por
en la
ahí
calle
son este
Bakersfield.
supernaturales.
Sí, es, Es entretenida, es entretenida, está bien hecha, los efectos son buenos y está bien como para pasar un fin de semana ahí viendo algo diferente. Ese está en Netflix, ¿no?
Sí, lo
Ya.
dije.
Sí, no te escuché, te ignoré, perdón.
Okay, como siempre.
Bueno, eso sería todo por hoy. A mí puedes encontrarme en Instagram como arroba soy Mauro P.
Y a mí como arroba Caro Menara. Esto ha sido un episodio divertido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.
Hablamos.